Entre nosotros, con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra estar en compañía de ustedes. Hoy vamos a intentar poner fin a la serie de programas que he estado ofreciéndoles con algunas interrupciones inevitables. Inevitables. Y digo que esas interrupciones han sido inevitables porque había que celebrar el Día de Acción de Gracias, un día significativo para todo el que crea en el valor de la gratitud. Y no queríamos ayer, por supuesto, desaprovechar la oportunidad de entrevistar a Boris Izaguirre, el escritor, estrella de la televisión y animador venezolano tan conocido en Hispanoamérica y Estados Unidos como España. Esta serie, como muchos de ustedes saben, ha girado en torno a un libro portentoso. Y ese libro se titula Los que susurran, un libro escrito por Orlando Figes, un historiador británico que goza de prestigio a nivel internacional y que se ha especializado en la historia y en la cultura de Rusia. Los que susurran, este libro, ilustra lo que sucedió en ese país específico, en Rusia y en toda la Unión Soviética durante la dictadura de Joseph Stalin. Un hombre capaz de montar una maquinaria represiva que lamentablemente iba a servir de inspiración, por no decir de modelo, a la que iba a montarse en Cuba a partir de 1959 y aún funciona. Como he dicho en varias ocasiones a través de esta serie, Los que susurran es el resultado de una gran investigación, de una investigación extraordinaria llevada a cabo por tres grupos de estudiosos en tres ciudades de Rusia: Moscú, San Petersburgo y Prem, llevada a cabo bajo los auspicios, bajo la dirección de Orlando Figes. Este libro, Los que susurran, es un compendio estremecedor de mucho de lo que esos estudiosos encontraron en varios archivos y de una serie de entrevistas hechas a personas que sobrevivieron los años de terror, los años de adoctrinamiento, de encarcelamientos, de delaciones, de deportaciones, de ejecuciones, de insidias, de enemistades y de atropellos alentados por el dictador Stalin para sembrar la desconfianza y para sembrar el miedo entre los ciudadanos y perpetuarse él indefinidamente en el poder. El cubano que lee este libro, amigos, y repara en las tácticas utilizadas por el actual y ya matusalénico gobierno cubano, el cubano que lee este libro descubre perplejo hasta qué punto el cabecilla de este gobierno y sus colaboradores calcaron los procedimientos de Stalin, uno de los hombres más brutales que ha conocido la historia. Ahí están, ahí, en la Rusia de Stalin, desde los pioneros hasta la confiscación de las propiedades, los campos de reeducación y trabajo para salvar a los jóvenes de ideas contrarias a los planes del dictador de aquella época. No, yo no puedo volver sobre todo lo que he compartido y comentado con ustedes hasta ahora. Este es el sexto programa de la serie, pero sí quiero retomar un tema que no alcancé a redondear hace un par de días y que me parece importante. Y ese tema, señoras y señores, es la tendencia de algunos rusos actuales a idealizar con el beneplácito de las autoridades rusas a Stalin, a olvidar los horrores auspiciados por este hombre y a olvidar las consecuencias funestas que esos horrores tuvieron para la familia, la sociedad y el alma rusas. Stalin, como dijo alguien, fue un maestro en el arte de manipular lo peor del ser humano. Y hay que tener cuidado con quienes poseen esa habilidad, con quienes son capaces de alentarnos a gritar, apelando a un nacionalismo burdo, patria o muerte. ¿Qué es eso de patria o muerte? Patria y vida. Patria y vida. A quienes son capaces, señoras y señores, de enemistarnos con nuestros seres queridos, hay que tener cuidado con ellos. a quienes son capaces de enemistarnos con nuestros amigos, con nuestro país y hasta con nosotros mismos. Sí, enemistarnos con nosotros mismos para complacer a esos manipuladores. Sí, con el ánimo de complacerlos, somos capaces de acabar convirtiéndonos en cómplices suyos. Los días que corren, estos días, deben ser días de reflexión para todos los cubanos. Ojalá sepamos aprovecharlos.
Los brazos al cielo. Estos son tiempos de brindar por ratos buenos. Comparte con un amigo, dale la mano al vecino y ve sembrando la esperanza en tu camino. Lleva la fe en el bolsillo y de tu mano las ganas. Lo que puedas hacer hoy, no lo dejes para mañana.
Brindemos por la vida.
¡Ay!
Amigos, es Aimé Nubiola interpretando Brindemos. Sí, patria y vida. Nada de patria o muerte, patria y vida.
Algunos son de verdad, otros no valen la pena. Lleva la fe en el bolsillo y de tu mano las ganas. Lo que puedas hacer hoy, no lo dejes para mañana.
Así es, brindemos por la familia, por los amigos, por la paz, por las cosas, señoras y señores, hermosas, ¿no? Yo quiero agradecerles a todos aquellos de ustedes que me han escrito en estos días hablándome de esta serie de programas. Aquí tengo delante de mí la pantalla de la computadora abierta, ¿no? Y me sorprende el sinnúmero de correos que he recibido de ustedes. A todos voy a referirme en los próximos días cuando pongamos fin a esta serie. Gracias por estar ahí escuchándonos con tanta atención y reaccionando a las cosas que decimos. Yo quiero recordarles, aunque he venido haciéndolo durante toda esta serie, quiero recordarles que los fragmentos de música cubana que hemos venido escuchando tienen un propósito. Y que ese propósito es subrayar el contraste entre el horror y la belleza, entre el poder y el arte, entre una de las manifestaciones más nobles de Cuba, sus canciones, y todo lo que dice este libro, Los que susurran, donde hay tanto, tanto que nos recuerda, lamentablemente, lo peor de nosotros. Amigos, los parentescos entre el drama ruso y la realidad cubana no son una fantasía. No son una fantasía. Ni Rusia, aún muerto Stalin y toda su camarilla, ni Cuba, después de 57 años de atropellos, han podido sobreponerse a la ruina material y moral que ha significado para ellas el comunismo. Hace un par de días yo les señalaba cómo una mentalidad estalinista continúa fluyendo e influyendo a través de Rusia. Actualmente, cómo este libro, les decía, Los que susurran, enfrentó dificultades en Rusia para ser traducido a ese idioma y ser publicado en ese país. Cómo una institución que guardaba muchos de los documentos que este libro recoge, esa institución fue intervenida cómo esos documentos fueron confiscados por las autoridades rusas y cómo un periodista e investigador ruso, Vitaly Shentalinsky, autor de varios libros sobre los archivos de la KGB y sobre los escritores represaliados por Stalin, cómo este periodista e investigador declaró que estos libros suyos tienen un mercado muy pequeño en su país. ¿Por qué? Porque la gente no quiere saber nada de las víctimas de Stalin. Algo que es, según este hombre, y cito sus palabras, una verdadera traición a nuestros padres y abuelos que murieron en los campos de concentración. Los rusos no quieren aprender la lección que les impartió la historia. En los años 20, 30 y principios de los años 50 del siglo pasado, cuando Stalin era dueño y señor de su país. No quieren aprender esa historia. Y quien no aprende de la historia, vuelve a sufrir las mismas calamidades que ya sufrió. Lo cierto es, como también dije, que mientras los dirigentes alemanes han pedido perdón reiteradamente por los crímenes del nazismo, otro horror, ningún mandatario ruso se ha atrevido a condenar los crímenes soviéticos. Ninguno. Los polacos, por ejemplo, esperaban que Putin pidiera disculpas por la masacre de los bosques de Katyn, donde en 1940 más de 20.000 oficiales polacos, prisioneros de guerra, fueron ejecutados por la KGB. Sin embargo, Putin no ha admitido ninguna culpa de su país. Al contrario, ha disculpado a Stalin. Uno se pregunta, amigos que me escuchan, ¿qué propósito puede tener Vladimir Putin con ese intento de impedir que salgan a la luz y se condenen todos los actos de crueldad cometidos por Stalin? ¿Qué puede buscar? Bueno, Putin, según la periodista Mónica Gustova, está a tono. Escuchen esto. Está a tono con una línea de pensamiento muy clara. Y esa línea de pensamiento es la que estableció una comisión fundada y liderada por él mismo, por Putin y por su gabinete. La comisión, así se llama, la comisión para prevenir la falsificación de la historia en detrimento de los intereses de Rusia. El enunciado de esta comisión, dice Mónica Gustova, dice lo siguiente: la comisión quiere velar por los intereses de Rusia y no está destinada a esclarecer los hechos. La comisión se dedica, pues, a fijar la verdad histórica de acuerdo con esos intereses y a procesar a todos aquellos que intentan reescribir la historia. Hay que leer este párrafo, señoras y señores, para uno darse cuenta de lo que esta comisión propone. La comisión quiere velar por los intereses de Rusia y no está destinada a esclarecer los hechos. Es decir, a la comisión no le interesa para nada saber exactamente qué sucedió. No, lo que le interesa es velar por los intereses de Rusia, que por supuesto son los intereses del gobierno de Putin. La comisión se dedica, dice, a fijar la verdad histórica. Lo que esa comisión diga es lo que los rusos deben aceptar como la verdad. No la verdad verdadera, valga la redundancia. La verdad verdadera no. La verdad que esa comisión, liderada por Putin, fije como la verdad histórica. Y lo haga, esto es lo tremendo, de acuerdo con esos intereses. Con los intereses del gobierno ruso. Y esa comisión está dispuesta a procesar a todos aquellos que intenten reescribir la historia. Es decir, que quien se atreva a corregir lo que esa comisión ha dicho que es la verdad real, aunque existan documentos, archivos, entrevistas, desmintiéndola, los que se atrevan van a ser condenados a prisión. En otras palabras, imaginen ustedes una Cuba futura. E imaginen en esa Cuba, no sé si lejana, Imaginen en esa Cuba lejana un gobierno supuestamente distinto al actual, pero un gobierno que prohíba desenmascarar y documentar todos los atropellos que el gobierno cubano ha cometido, que prohíba esclarecer los hechos y que esté dispuesto ese gobierno a encarcelar a cualquier historiador cubano o extranjero que a partir de sus investigaciones se proponga contar las cosas tal como fueron. ¿No sería como para que miles y miles de cubanos se revolcaran en sus tumbas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Bien, pues eso es lo que está sucediendo en Rusia.
Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú. Sueño con cositas tan lindas, tan lindas como tú. Todo lo que ansío es delicias, delicias para ti. Sueño en las más bellas caricias, quedarte con amor. Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos y así pedirte que estemos toda la vida, alma con alma, labios con labios. Todo lo que sueño es tan dulce, tan dulce como tú.
Amigos, es Ray Barreto interpretando ese bellísimo bolero cubano de Juanito Márquez titulado Alma con Alma.
Tan lindas, lindas como tú. Quiero tenerte cerca y en un abrazo unirnos y alma con alma.
¡Qué maravilla de canción! ¿Verdad? ¡Qué maravilla de canción! Afortunadamente, Juanito Márquez, el gran músico cubano, autor de esta canción, vive todavía. Vive en Miami, continúa trabajando, tocando la guitarra, es un guitarrista fenomenal, ¿no? Disfrutando de la admiración de muchos cubanos del exilio y de muchos cubanos de la isla que vienen a Estados Unidos e inmediatamente tratan de ponerse en contacto con él, sobre todo cantantes y músicos como el propio Juanito. Según Mónica Gustova, amigos, esta escritora checoslovaca, la propuesta de ley que presentó el gobierno ruso hace pocos años pretendía que la falsificación de la historia, entre comillas, se considerara, escuchen esto, una ofensa criminal, que se pudiera penalizar con entre 3 y 5 años de cárcel, aplicables indiscriminadamente a rusos y extranjeros. La oposición rusa apuntó que ese intento de monopolizar la verdad histórica por parte de dicha comisión se parecía al comportamiento de las instituciones soviéticas que monopolizaban la verdad ideológica y la situaban por encima de la verdad científica y la verdad académica. Es decir, que algunos opositores al gobierno ruso llamaron la atención sobre este disparate. Que una comisión liderada por Putin decidiera cuál era la historia de Rusia. Aunque otra gente, certificada, preparada, documentada, demostrara que esa historia no era siempre la correcta. Según esta ley, cualquier persona que criticara los libros de textos vigentes en Rusia? ¿Esos libros que describen a Stalin como un gestor eficaz, entre comillas, un gestor eficaz, y retratan las represiones masivas en los años 30, 40 y 50 como la única manera que tuvo el gobernante para salir de las grandes dificultades económicas y de seguridad? Cualquier persona que criticara eso podía llegar a ser condenada. ¿Por qué? Porque todo lo que hizo Stalin estaba justificado a partir de que se trataba de una gestión para que el país saliera adelante. Rusia, termina diciendo Mónica Gustova, esta periodista, sigue valorando su historia en función de su propia grandeza y no de los valores compartidos con el resto de las naciones. Es por ello que mientras el mundo condena el estalinismo como un régimen abyecto, Rusia lo ensalza como el sistema que la consagró como una de las dos grandes potencias mundiales. Eso es tremendo, amigos. Que los rusos añoren la época, bueno, de la Guerra Fría y anterior a la Guerra Fría, la época en que Rusia era un poder internacional, aunque esa grandeza, aunque ese poder estuvieran basados en el sacrificio de millones de seres humanos. Por este camino, podríamos imaginar una Cuba futura que echara de menos sus años imperialistas, ¿no? Su época actual. Que echara de menos la grandeza, entre comillas, de aquellos años en que había guerrilleros, brigadistas y militares cubanos en Angola y en varios países de Hispanoamérica. Por este camino, podríamos imaginar un gobierno que volviera a perseguir a los historiadores, que intentaran recordar que durante esos años específicos, los años 60, 70, 80, etcétera, si algo abundó en Cuba fue el miedo, fue la delación, fue la persecución, fueron los actos de repudio, la cárcel, el exilio, la desesperanza, la doble moral, la ruina. Hay que hacer votos, amigos, porque las multitudes comprendan todo esto. Y comprendan también las similitudes entre el drama cubano y el drama ruso.
Pensamiento, dile a fragancia que yo le quiero, que no la puedo olvidar, que ya vive. Pienso en ella, aunque no piense en mí. Anda, pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero. Anda y dile así.
Amigos, es Mayelín, la joven cantante cubana, interpretando Pensamiento de Teofilito. Piensen en esta canción que voy a referirme a ella después. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con ustedes. Espérennos.
Dile que pienso en ella, aunque no piense.
Habla Tomás Cardoso, aquí junto a mis colegas de todo el año de Cuba al Día, Cari Roque y Omar López Montenegro, así como nuestra querida productora Ofelia Oviedo, deseándole en medio de tantas dificultades lo mejor para todos los cubanos y nuestros oyentes en estas Navidades.
Y les habla Cari Roque, su amiga de siempre, para desearle una Navidad muy feliz, un abrazo para todo ese pueblo querido, paz, amor y armonía. Y que el próximo año estemos todos reunidos.
Felicidades de parte de Ofelia Oviedo. Le deseo lo mejor en estas Navidades y para el próximo año.
Y aquí Omar López Montenegro diciéndole que no se olviden cualquier brindis que hagan, uno por la libertad y la democracia para nuestra patria, que lo necesita.
Radio Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Cualquiera parada frente a un espejo, viviendo de los recuerdos, la van a esperar entre el dolor y la pena. Sigue sin variando caderas por aquellas callejuelas. Espera, la van a esperar asomada en su balcón. Toma la brisa que le llega del malecón. Nunca ha perdido la esperanza en el corazón. La van a esperar.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí.
Porque en la noche cubana sigue brillando la luna bajo aquel manto de estrellas. La van a esperar y allá en la loma del ángel.
Es Olga Guillot, la gran Olga Guillot, interpretando La Habana Espera, una canción de Titi Soto. Yo les decía a ustedes hace unos minutos que escucharan con atención Pensamiento, tan bellamente cantada como la canta Mayelín, ¿verdad? Pensamiento. Uno escucha una canción como Pensamiento y otras que vamos a escuchar en el programa de hoy y uno no puede comprender cómo una canción tan bella, tan delicada, tan pura como Pensamiento puede venir del mismo pueblo que ha organizado actos de repudio, que ha apedreado las casas de algunas personas, que ha tirado huevos y basura contra los portales de las casas de sus compatriotas, que ha pedido paredón en las calles. ¿Cómo es posible que un solo pueblo sea capaz de dar hombres como Teofilito, que compuso Pensamiento, y hombres capaces de atropellar de manera tan brutal a sus compatriotas y llevarlos a la cárcel y obligarlos a abandonar la isla. ¿Cómo es posible? ¿A quiénes debemos parecernos nosotros? ¿A pensamiento o a los actos de repudio? Yo creo que esa es la gran disyuntiva que tenemos hoy, ¿verdad? ¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia la Cuba que canta en pensamiento o hacia la Cuba que ruge en las calles haciendo cosas realmente vergonzosas para cualquier pueblo? Aquí tengo delante de mí una carta que acaba de llegar de Félix Llerena, nuestro gran amigo de Cuba. Debo decir que ayer, señoras y señores, estaba mirando ahora el correo electrónico. Ayer solamente llegaron 19 o 20 correos de ustedes. 19 o 20 correos de ustedes en un solo día. Y aquí tengo esta carta de Félix, este correo, que dice lo siguiente. Hola, mis amigos Orlando, Patricia y Juan. Excelente el programa, con un tema tan triste, pero a la vez tan interesante, del que juntos hemos estado hablando. Muy buena la actitud de seguir el tema que has estado tratando, me dice, en esta semana, pues el fin de ese señor no merece que se le mencione en el mejor programa de la radio cubana entre nosotros. Bueno, Félix, gracias. No creo que sea así, pero muchas gracias. Gracias por tanta amabilidad. Pues, aunque no me alegro de la muerte de nadie, dice Félix, me hubiera gustado que antes de morir pidiera perdón a Dios y al pueblo que tanto dolor causó. En fin, Orlando, un abrazo grande desde tu patria, la de todos, y ojalá que pronto regreses a ella que te espera. Afectuosamente, Félix Llerena. Félix, gracias. Correos como el tuyo son los que nos impulsan a todos los que trabajamos aquí, a Patricia, a Juan, a Mara, a mí, a continuar dirigiéndonos a ustedes. Yo quiero, antes de continuar con el programa de hoy, valga la redundancia, como siempre, darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria. Quiero recordarles que este programa se retransmite todos los días de 10 a 11 por aquí, por Radio Martí. Quiero instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, y a escribirnos a través de Facebook. Y, por supuesto, quiero continuar alentándolos a escribirnos a nuestro correo electrónico entrenosotrosmartí@gmail.com o entrenosotrosmartí@gmail.com. También, por supuesto, pueden escribirnos a nuestro correo postal. Solo tienen que poner en el sobre la siguiente información. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida, 33152. Muchos de ustedes saben que Radio Martí está regalando radios de onda corta a todos aquellos que necesiten uno. Que necesiten un radio porque el suyo está viejo, estropeado, roto, y porque quieren oírnos en su casa, no en casa de un vecino o de un pariente. Lo único que tienen que hacer es enviarnos a alguna de estas dos direcciones, la electrónica o la postal, su nombre, su dirección completa y su número de teléfono. Y ustedes en algún momento deben recibir por mensajería un radio de onda corta, cortesía de Radio Martí. Tenemos muchas personas que reciben esos radios nunca de manera inmediata o muy pocas veces de manera inmediata, ¿no? A las pocas semanas de tramitarse ese envío. Otras personas están esperando por él desde hace meses. Y no tengo que decirles cuánto Patricia, Juan, Mara y yo lamentamos que esos radios no lleguen con la rapidez que nosotros quisiéramos. Pero no podemos hacer nada más. De manera que llénense de paciencia a ver si en algún momento reciben ese radio aquellos de ustedes que están esperando por ellos desde hace ya mucho tiempo. Otras personas, insisto, reciben los radios y eso nos alegra muchísimo, ¿no? Yo creo que todos nosotros, amigos, volviendo a este libro, Los que susurran, yo creo que todos nosotros, vivamos donde vivamos, podemos dar testimonio de hechos muy similares a algunos de los que se narran en Los que susurran, este libro de Orlando Filles. Y cuando hablo de nosotros, me refiero, claro está, a los cubanos. a los cubanos. Podemos dar testimonio de hechos que, sin alcanzar las proporciones de la tragedia rusa, hay que recordar que somos una isla y Rusia es un mundo. Rusia tiene más de 146 millones de habitantes. Podemos dar testimonio, todos nosotros los cubanos, de hechos que revelan cuán fiel a la maquinaria represora de Stalin fue y sigue siendo la máquina represora del gobierno cubano. Yo tengo que decirles que entre los recuerdos más vivos de mi infancia se encuentran mis visitas a la cárcel de Boniato, en la antigua provincia de Oriente. Yo tendría entonces, ¿qué? 10, 11 años. ¿Y qué hacía yo?, se preguntarán algunos de ustedes, en la cárcel de Boniato. Bueno, en esa cárcel estaba mi abuelo Mariano, a quien me he referido en más de una ocasión, y yo iba a la cárcel a acompañar a mi madre, a mi abuela o a una tía mía y ayudarlas a cargar la java, la bolsa de Yarey llena de alimentos que las autoridades nos permitían llevarle a mi abuelo cada cierto número de semanas. Mi familia vivía en Palma Soriano, como muchos de ustedes ya saben, y teníamos que viajar primero a Santiago de Cuba y luego a Boniato. El 30 de enero de 1963, amigos, mi abuelo que había apoyado a la revolución y se había unido a las guerrillas de la Sierra Maestra, había sido detenido y luego iba a ser hallado culpable de conspirar contra el gobierno cubano. El fiscal del actual gobierno cubano, porque es actual desde hace 57 años, el fiscal pidió para mi abuelo 30 años de cárcel por atentar contra la integridad y la estabilidad de la nación. Pero la sanción fue, afortunadamente, 12 años. Su abogado defensor, Oscar Martín Palmero, recordó durante el juicio, un juicio terrible, cuán útil había sido mi abuelo a la causa triunfadora, cuántos envíos de medicinas había hecho mi abuelo a la Sierra Maestra, cuántas armas habían pasado por su hogar, cuántas veces mi abuelo había sufrido cárcel por la policía de Batista y cómo se había jugado la vida en el pueblo y en la sierra. Esos viajes a la cárcel de Boniato me iban a exponer, amigos, a una serie de experiencias que ni mi madre ni yo olvidamos. Y una de esas experiencias parece haber sido sacada de este libro titulado Los que susurran. De este libro que hemos estado comentando, de este libro sobre Rusia, la Rusia de Joseph Stalin. Aunque yo no soy aficionado a hablar de mis experiencias personales, cuando se trata de Cuba, no dudo en hacerlo. ¿Por qué? Bueno, para que nadie suponga que yo invento o que hablo a partir de experiencias ajenas o de cuentos de camino. Es imposible leer un libro como este, Los que susurran, y no descubrir cuánto de lo que se dice en él sobre aquella Rusia maltratada por Stalin ha tenido una versión cubana. Afortunadamente, las canciones permanecen intactas.
Qué linda. Esas perlas que tú guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo me provocan, nena mía, el loco antojo.
Amigos, es Roberto Torres en una versión muy distinta de Las perlas de tu boca de Eliseo Grenet.
Guardas con cuidado en tan lindo estuche de peluche rojo. Me provoca, nena mía, el loco antojo de contarlas de suave su enamorado.
Efectivamente, Roberto Torres interpretando Las perlas de tu boca. Pero bueno, yo les hablaba, señoras y señores, de una experiencia personal, ¿no? Mis visitas a la cárcel de Boniato, las visitas del niño que fui, tuvieron lugar desde 1963 hasta 1965, cuando parte de mi familia y yo con ella abandonamos Cuba. Mi abuelo, por supuesto, quedaba en la cárcel y mi abuela quedaba en el pueblo. Pero hoy, tantos, tantísimos años después, yo podría hacer solo el mismo recorrido que hacía entonces desde Palma Soriano, mi pueblo, hasta Boniato. Es más, hoy, tantos años después, yo podría identificar al hombre que dirigía el registro de aquellas jabas llenas de alimentos. Era un tipo joven, alto, flaco, muy pálido, que no sonreía a nadie. No sonreía a nadie. Él tenía a dos o tres personas trabajando con él allí en un mostrador. Uno ponía la jaba encima de ese mostrador y ellos metían las manos en la jaba y empezaban a revolcarlo, a revolverlo todo y a veces a cortar algunas cosas. Cortar las barras de conserva de pasta de guayaba, cortar el pedazo de queso que uno pudiera llevarle a su familiar. Yo podría perfectamente identificar hoy por hoy, más de 50 años después, aquel hombre. Y podría subir una pequeña colina pavimentada, llegar al edificio que antecedía los calabozos de Boniato y encontrar la habitación donde los niños y los hombres debíamos desnudarnos para que otro guardia se asegurara de que no llevábamos algo escondido. Un arma, por ejemplo. Un arma. Imagínense ustedes a mí con 10 u 11 años escondiendo un arma durante una visita a la cárcel de Boniato. Al otro lado de ese edificio, lo recuerdo muy bien, había, y aún debe de estar ahí, había una plazoleta murallada y alambrada con bancos de madera pegados a los muros. Una plazoleta a donde los prisioneros eran traídos y donde nosotros, los familiares, podíamos conversar con ellos durante un par de horas. Una vez, amigos, y esta es la experiencia. Una vez, después de escucharme leer esta carta, una carta que les leí a ustedes hace unos días, esta carta redactada en 1938 por aquella joven rusa llamada Ana Krivko, aquella joven que renegó de su padre y juró lealtad absoluta a Stalin, una vez, oyéndome leer en voz alta esta carta, que hoy tengo delante, mi madre recordó que delante de nosotros, allá en Boniato, solían sentarse un hombre muy joven y una mujer que le doblaba la edad. Lo curioso de aquella pareja, me contó mi madre muchos años después, es que durante las dos o tres horas que duraba la visita, ese joven le daba la espalda a esa mujer y apenas le dirigía la palabra. La mujer le hablaba, la mujer metía las manos en la jaba y le mostraba las cosas que le había traído, pero ese joven apenas le hacía caso. Era como si le molestara la presencia de esa mujer que había ido a visitarlo. Ese joven, compañero de celda de mi abuelo Mariano, era el hijo de esa mujer. Y un día le contó a mi abuelo que su madre lo había denunciado a las autoridades. Le contó a mi abuelo que él, ese joven y un grupo de amigos habían comenzado a conspirar contra el gobierno cubano y que su propia madre los había delatado. Aquella mujer le aseguraba a su hijo que lo había hecho por su bien. Quizás, quizás para que no le sucediera algo peor. Pero ese joven sabía que su madre simpatizaba con Fidel Castro, que su madre creía en lo que Fidel Castro decía, y ese joven sospechaba que en su fanatismo su madre había preferido serle fiel a su ídolo que a él, su hijo. Y ese joven no se lo perdonaba. ¿Cómo puede disculparse? ¿Cómo puede justificarse, amigos, la naturaleza de un sistema político capaz de llevar a una joven rusa a renegar de su padre y a una madre cubana a delatar a su hijo? Yo no lo sé. Pero todavía, para nuestra consternación, hay personas dispuestas en Rusia, en Cuba y fuera de Cuba a demostrar simpatías por ese sistema político. No digo yo si hay que refugiarse en las canciones. Tienen ustedes otra canción que nos invitan a preguntarnos cómo es posible que el país donde esta canción se compuso pueda organizar actos de repudio contra algunos ciudadanos, pueda reunirse en una plaza a vociferar patria o muerte. ¿Cómo es posible que esto ocurra entre nosotros? Pero quizás deba despedirme de ustedes con otra anécdota familiar que, si no me equivoco, también ilustra la capacidad de algunos gobiernos para sacar a la superficie lo peor del ser humano. Amigos, cuando mi abuelo Mariano fue encarcelado, en 1963, la familia, angustiada, recurrió a una hermana de mi abuelo, más joven que él, una hermana que simpatizaba con el régimen cubano y que podía interceder por su hermano, porque tanto ella como su esposo gozaban de amistades en las altas esferas del nuevo gobierno, ¿no? Un miembro de la familia, no recuerdo ya si fue mi madre, llamó a esa hermana de mi abuelo para que intercediera por él. Y esa hermana de mi abuelo se limitó a restarle importancia al asunto y a tratar de tranquilizar a mi madre, diciéndole que las cárceles del nuevo gobierno no eran como las cárceles de Fulgencio Batista, y que no había ninguna razón para preocuparse por mi abuelo, para preocuparse por su hermano. Esa tía de mi madre era más afecta a la dictadura cubana que se imponía en aquellos años que a su familia. ¿No es tremendo? Yo estoy seguro que muchos de ustedes que me escuchan saben de casos como este. Saben de casos como este. Cuento estas experiencias mías familiares, para que ustedes vean por qué un libro como Los que susurran me conmueve tanto.
Si amas la blanca libertad de las palomas y la nostálgica alegría de las olas, y en cada parte de tu piel el sol asoma, eres de donde soy. Si alguna vez una guitarra soñadora te hizo el amor bajo la luna trovadora, y en uno que otro amanecer fuiste la aurora, eres de donde soy, de donde soy.
Y así, amigos, con Albita interpretando ¿Qué culpa tengo yo?, vamos a poner fin al programa de hoy. Dicen que nadie escarmienta por cabeza ajena, ¿eh? Pero ya los cubanos escarmentamos por nuestra propia cabeza. Y es hora de que nos reconozcamos y rectifiquemos los errores que cometimos y enterremos lo que hay que enterrar y exijamos al presente un futuro mejor y guardemos memoria de todo lo que nos ha sucedido para que un día un historiador como Orlando Figes pueda utilizar esa memoria nuestra para escribir un libro como Los que susurran y la verdad se imponga y el pueblo cubano pueda decir lo que piensa y lo que siente en voz alta. Hasta pronto.
¿Qué culpa tengo yo de haber nacido en Cuba? ¿Qué culpa tengo yo de que mi sangre suba?